en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
El abogado de uno de los acusados de la violación grupal en La Malagueta estudia acusar de un delito de falsa denuncia y falso testimonio a la joven que dijo haber sido violada hace un mes en la playa. Muy buenas tardes, es martes 7 de junio, mi nombre es Mónica García, esto es Herrera en COPE más Málaga. Enseguida vamos con esta historia, escuchamos al letrado, antes hablamos de sequía. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Ya metidos de lleno en este mes de junio, el inicio oficial del verano está a la vuelta de la esquina. Un verano que la provincia afronta con los pantanos al 52% de su capacidad. La situación es muy distinta según el embalse. Por ejemplo, el de la Concepción, en la Costa del Sol Occidental, está al 95%, aunque es un embalse de poca capacidad. Muy similar en cuanto a capacidad es el de Conde del Guadalhorce, que está al 92%, mientras que el de la Viñuela, en la Axarquía, que es el más grande de la provincia, está a menos del 16% de su capacidad.
Hoy hablamos de sequía y la primera parada tenemos que hacerla en el campo. Baldomero Bellido es uno de los miles de hombres y mujeres del campo malagueño, es presidente de la Asociación Agraria Asaja Málaga. Baldomero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Comienza el verano con los pantanos a poco más de la mitad de su capacidad de almacenamiento. ¿Esto qué supone? ¿Qué supone eso para vosotros, los agricultores?
Bueno, como bien habéis dicho y descrito, según la zona, realmente el que está peor, lógicamente, el de la Viñuela, y también el embalse del Guadalhorce, que no lo habéis mencionado, pero que también está un 38%, porque del grupo de los embalses del Chorro, digamos, está el Conde de Guadalhorce, que está casi lleno, está el Guadalteba, que está también casi un 70%, pero el embalse de Guadalhorce hubo que hacer una obra de reparación, que tuvieron que vaciarle parte de su capacidad, que también tenemos que recordar que ese embalse se sala mucho y con lo cual no es aprovechable al 100%, pero en fin, esta zona no está demasiado mal. El problema está en la Viñuela, que está a menos de un 16%, ¿verdad? Y en el cómputo de todos los embalses, tenemos la capacidad de embalse que tenemos, que son 615 hectómetros cúbicos, tenemos un 52%, pero tenemos 22 hectómetros menos que el año pasado a esta fecha, que no estábamos en buena situación.
A día de hoy, Baldomero, ¿los agricultores en Málaga tenéis impuesto algún tipo de restricción de agua para el riego?
Bueno, hay restricción de agua solo en el sistema del Guadalhorce y en la zona de la Axarquía, que es el embalse de la Viñuela. Pero y la zona del Guadalhorce está en prealerta, pero realmente no está en una situación demasiado mala. O sea, que de ahí se van garantizados los riegos, lo que sí es verdad que hay también algunas reparaciones por realizar en algunas de las canaletas que se han roto de forma continuada por su mal estado, y que lo que sí pedimos siempre que se repare o se cambie por un sistema que optimice mucho más el uso del agua, y esa es la situación que tenemos en esa zona. ¿Dónde sí tenemos grandes restricciones? Pues en la zona de la Viñuela, la canaleta Axarquía, por la razón que hemos comentado anteriormente, de esa poca lluvia que ha caído en esa zona. En el resto de la provincia se ha caído mucha más lluvia en el mes de marzo, y porque digamos que aunque se han reducido las dotaciones de una forma también drástica, de unos 4 o 5 mil metros cúbicos que necesita un tropical, pues se ha reducido a 1.500 metros cúbicos, que en muchos casos ya prácticamente lo tienen agotado, con lo cual los agricultores están optando en algunos casos incluso por demochar árboles para que no demanden agua que no la van a tener durante este verano. Se están usando agua regenerada dentro de lo que se puede, y se están intentando realizar obras de urgencia para ver si hay alguna desaladora que entrase en funcionamiento, pero lógicamente ya para este año no va a ser.
Estamos hablando con el presidente de la Asociación Agraria Asaja Málaga, Baldomero Bellido. Baldomero, cultivos, por lo tanto, ahora mismo los más amenazados, por así decirlo, por esa falta de agua, serían los de la zona de la Axarquía. Ahí están aguacates, mangos, esa parte de cultivos, ¿no?
Sí, y en la Vega de Vélez, pues hay muchos agricultores que tienen hortalizas y han decidido no sembrarlas porque no tienen una garantía de agua, no tienen ya su dotación agotada. Ahí es una concesión que se le da una dotación ya reducida, y una vez que se agota, pues ya no le pueden aportar más agua, con lo cual esa situación es la más grave que tenemos en la provincia.
Esta es la situación, Baldomero, pero ¿la solución cuál es? O sea, cuando no hay lluvia, la situación de los pantanos está como está, estamos a día 7 de junio, ¿qué esperáis del verano?
Bueno, el verano esperamos muy poco. Lógicamente, ya el periodo de lluvia pasó y gracias a que han venido estas lluvias, estamos mucho peor. Se han recuperado sobre unos 120 hectómetros cúbicos, han recuperado los embalses. Y nos tenemos una situación dramática en todos los embalses, con lo cual la situación sería mucho peor. Por eso, las soluciones que hay que adoptar son drásticas y tienen que ser ya definitivas para tener una garantía del sustento de esta economía y del sustento de la población y del sustento del turismo. Yo creo que hay que hablar de todo. Entonces, hay que pasar sí o sí por incrementar los recursos hídricos vía desaladora, vía aprovechar esa agua regenerada. Aquí cuando se dice que hay poca agua, es cierto que hay poca agua, pero también hay que darle a aprovechar todos los ciclos de ese agua. Una vez que se desala o se aprovecha del agua de los sistemas para beberse por el consumo humano, pues hay que regenerarla, hay que depurarla y hay que aprovechar ese agua y no verterla más. Hay que aprovecharla para rebajar todo lo posible la presión sobre estos embalses, que cada vez, como bien hemos dicho, pues no están teniendo más problemas para tener su capacidad completa.
Aprovechar todos los ciclos del agua. Baldomero Bellido, presidente de Asaja Málaga, gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Gracias. Del campo de Málaga vamos a irnos, Carmen, a otros campos, en este caso a los de golf.
Sí, en la Costa del Sol hay 72 campos de golf, es el destino con mayor concentración de Europa continental y el destino número uno mundial en este segmento. Una amplísima extensión de terreno de hierba que hay que mantener también en verano. ¿Y cómo se riegan los campos de golf? Pues lo explica el presidente de la Federación Andaluza de Golf, Pablo Mansilla.
Se riega fundamentalmente con agua regenerada. En la Costa del Sol, todos los campos que tienen acceso a agua regenerada, que se lo proporciona fundamentalmente Agosol y otras empresas de agua, municipales y intercomunidades, pues nos proporcionan agua que es la que usamos para regar. O sea, al final el golf consume muy poca agua y el 75% del agua que se consume es regenerada.
Y el 25% restante, el del 25% de campos de golf que no riegan con agua regenerada, es porque no cuentan con las infraestructuras necesarias para ello. Unas canalizaciones, unas tuberías que deben construir y financiar las administraciones públicas.
Por eso estamos luchando. Es evidentemente es muy caro, hay que usar fondos europeos probablemente para hacerlo, hay que tener la colaboración de todas las administraciones, pero ese es el objetivo, conseguir que esas tuberías, bueno, esas depuradoras terciarias que son capaces de crear agua regenerada, tengan unas tuberías que lleven a los campos de golf.
Y desde el sector hotelero confían en que no sean necesarias este verano medidas restrictivas ante la escasez de agua, ante la sequía. En todo caso, envían un mensaje de tranquilidad a los clientes. Francisco Moro es vicepresidente de AECOS para la zona de Málaga Capital y Rincón de la Victoria.
Da tranquilidad porque la mayoría de los hoteles tenemos aljibes dentro de nuestros establecimientos, con lo cual en el momento en que haya un corte de agua podemos seguir dando servicio a nuestros clientes sin problema ninguno.
Sobre el ahorro de agua, Moro asegura que los establecimientos están adaptados a toda la normativa para minimizar el gasto.
Todos tenemos ya preparado lo que son reducción de aguas en todo lo que es las griferías especiales. El tema del aljibe, también la ley nos obliga a tener aljibe en todos los establecimientos. En este sentido, no nos preocupa en este sentido.
Bueno, más cosas. El abogado de uno de los dos jóvenes que ingresaron en prisión hace un mes tras la falsa denuncia de una violación por parte de una joven en la Malagueta mueve ficha, dice que quiere que se aclare si la denunciante habría incurrido en un delito de falsa denuncia.
Un movimiento que llega después de que la jueza que instruye el caso haya acordado el archivo de la causa tras ser retirada la denuncia por parte de la joven. El letrado defensor del procesado, José Antonio Esteban, ha contado aquí en los micrófonos de COPE Málaga que, al tratarse de un sobreseimiento provisional, han pedido a la jueza que ha llevado el caso que deduzca testimonio, es decir, que encargue una investigación.
Si después de instrucción a la fiscalía detecta de que se ha cometido un posible delito, pues ponerlo en conocimiento de otro juzgado de instrucción para que se investigue ese delito. Puede hacer juzgado de oficio, la fiscalía de oficio o pedirlo a las partes. Entendemos que en este caso se tendría que haber hecho de oficio y no se ha hecho. El auto es recurrible y lo podemos solicitar y se ha solicitado mediante el recurso que se ha interpuesto.
Con este paso, uno de los procesados recurre el sobreseimiento, ese archivo provisional de la causa. Ahora, y como asegura el abogado, además están valorando emprender otras acciones legales.
Estudiaremos las acciones legales que en nuestro derecho tenemos, pues consistiría pues en denunciar a denunciantes por falsa denuncia.
Es decir, que el siguiente paso sería ese de denunciar a la joven por una falsa denuncia contra los tres procesados, un delito que podría conllevar pena de prisión en determinados casos.
Bueno, el Código Penal no establece una pena demasiado importante, pero todo depende de las circunstancias. Otra cosa es que luego esa prisión se lleve a cabo o no, se suspende la pena de prisión o no. Vamos a ver, si la pena es inferior a 2 años, normalmente se suspende.
Quinto día de campaña electoral en Andalucía de cara a las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio. Ponemos en marcha una ronda de entrevistas con los candidatos por Málaga de las distintas formaciones políticas.
Una de ellas, Adelante Andalucía, la formación de izquierdas que lidera Teresa Rodríguez, ex de Podemos, actualmente candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía por esta coalición que en Málaga tiene como número uno a la profesora e ingeniera informática Carmen Máximo.
Carmen Máximo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Podríamos
gracias.
Carmen, podríamos decir que usted es la candidata desconocida. La carta de presentación de cara al electorado es la marca del partido de Teresa Rodríguez, para que los oyentes se sitúen. ¿Cómo está siendo este arranque de campaña, ese contacto con los malagueños?
Pues la verdad que muy bien, con mucha ilusión y con muchas ganas. Aunque los medios que tenemos son pocos por las circunstancias que se han dado, ¿no? Tenemos ganas y tenemos, sobre todo, mucha esperanza en que podamos sacar representación en la tendencia tan alta para poder intentar cambiar la vida de los andaluces y de las andaluzas de abajo.
Carmen, hablemos del programa electoral, que eso es lo que los ciudadanos muchas veces echamos en falta durante las campañas, que nos liamos y nos enredamos con otras cosas. Os definís como un partido andalucista. ¿Eso en la práctica en qué se traduce?
En la práctica se traduce en que se nos pague a nosotras, a las andaluces, a los andaluces, la deuda histórica que nos debe desde hace un montón de tiempo. Estamos a la cola, ¿no? Estamos entre las tres últimas comunidades, por detrás nuestra están solamente Extremadura y Canarias, y ahora hay una gran oportunidad con estos fondos Next Generation, ¿no?, desde el gobierno estatal, para hacer una inyección de inversiones aquí en nuestra tierra que nos iguale, no que palíe, que nos iguale al resto de territorios del Estado español, ¿no?, que es la gran carencia que tenemos en el tema de industria y en el tema de la creación de riqueza, para que haya un trabajo que no sea precario, que sea un trabajo de calidad y no solamente de servicio.
En materia fiscal, de impuestos, sí, ¿cuál es la política que propone Adelante Andalucía?
Bueno, nosotros creemos que en el tema de los impuestos, la grande fortuna, la grande, hablamos de las empresas más mayores del IBEX, que si se pueden ver, y eso se pueden ver con datos, siguen enriqueciéndose y engordando los beneficios, mientras que los niveles de desigualdad siguen aumentando, paguen muchísimo más impuestos en relación con las trabajadoras y los trabajadores. No, nosotras pagamos nuestros impuestos, pagamos el IRPF, pagamos el IVA, que básicamente también lo pagamos las clases populares. Y, sin embargo, las grandes fortunas, me refiero a las grandes fortunas, ¿no? No a la autónoma, ni a la pequeña, ni a la mediana empresa, no pagan lo que tienen que pagar, ¿no? Entonces, ese dinero es un dinero que nos falta y que se podría invertir, por ejemplo, en el blindaje de los servicios públicos tan necesarios para el bien común.
Carmen, estamos en una provincia en la que el turismo y la construcción pues son pilares fundamentales de la economía, en la que además se va abriendo hueco la tecnología, incluso en sector agroalimentario. ¿Cuál es el modelo económico que propone Adelante Andalucía para Málaga?
Claro, en el tema de modelo económico ahí creemos que los recursos son limitados. Con el tema de la construcción o con el tema del turismo vemos que nos están echando, por ejemplo, de la propia Málaga capital. Los malagueños y las malagueñas se tienen que ir, hablo de los trabajadores, porque no se puede alquilar y no se puede comprar una casa en condiciones, una pareja de novio de joven, sino de mediana edad, ¿no? Entonces hay que poner un límite en la cuestión, por ejemplo, medioambiental, hablando del turismo, ¿no? Hay que proteger las costas y parar este urbanismo desaforado que hay. Ya los propios malagueños no tenemos playa, no tenemos tierra. Se quiere edificar incluso al norte de la autovía Málaga-Algeciras, ¿no? Pero no para los malagueños y las malagueñas porque no haya sitio, sino para finlandeses, para suecos, que al final lo que vienen aquí y generan es un trabajo de poca calidad para los trabajadores, un trabajo precario y un trabajo de servicios, ¿no? También está escuchando justo antes el tema de, por ejemplo, de los campos de golf, ¿no? De los campos de golf y de los puertos deportivos interminables, preparados para un determinado turismo que vuelven a crear trabajo precario y que consumen, aunque sean aguas residuales depuradas, como decía el caballero, ¿no?, que estaba hablando antes, agua al fin y al cabo que aquí, en Andalucía y concretamente en Málaga, con el clima que tenemos, no hay agua, no hay agua, y la administración lo sabe. Por tanto, pedimos también que se paralicen los nuevos cultivos que tengan riego y que se aseguren los riegos para los pequeños y medianos agricultores que tienen ya el derecho adquirido, ¿no?, con su cultivo ya realizado. Básicamente eso, ¿no? En el tema, digamos, de medio ambiente. También, bueno, comentar, por ejemplo, que la ciudadanía, la población de Estepona se movilizó pidiendo durante muchísimo tiempo que Sierra Bermeja no fuese parque natural y se ha tenido que quemar, ¿no? Se ha tenido que quemar para que eso vuelva a estar otra vez.
Uno de los grandes caballos de batalla de la política andaluza, claro, esta es la salud. ¿Cuáles son las bases del proyecto de Adelante Andalucía en materia sanitaria para Málaga, hablando de proyectos concretos?
Claro, mira, el modelo tiene que ser un modelo público, no público-privado, porque el dinero que se utiliza para los servicios públicos es el dinero de toda la ciudadanía y de todos los ciudadanos, nuestro dinero, básicamente, porque, de hecho, no se recaudan impuestos, con lo cual se asegurarían ese blindaje para los servicios públicos. La atención primaria, que está totalmente desbordada, habría que reforzarla con personal, ¿no? Y las listas de espera interminables para operaciones, eliminarlas. Eso se tiene que hacer con dinero que se tiene que recaudar de donde no se saca todavía, que son las grandes fortunas, ¿no? Porque los trabajadores y las trabajadoras pagamos esos impuestos por el bien de todas las malagueñas, todos los malagueños, bueno, y de todas las personas que viven en nuestra tierra, ¿no? Entonces, hay que blindarlos, y blindarlos se hace con recursos, con dinero. ¿Qué menos, porque además mi hermana es médico, qué menos que se garantice 15 minutos como mínimo para atender a un paciente, ¿no? Porque además eso supone un estrés para los profesionales, ¿no? Que están ejerciendo una labor que, digamos, no es, ¿no? Pintar un cuadro, ¿no? Muy, muy delicada, muy delicada, y que le supone un nivel de estrés, de ansiedad tremendo.
Bueno, Carmen, Máximo, gracias por atendernos. Muchísima suerte el 19 de junio. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por llamarme. Gracias de nuevo. Buenas tardes.
La cabeza de cartel aquí en Málaga de Adelante Andalucía, de cara a las elecciones del 19 de junio. Carmen Cerván, para terminar.
Te cuento una cosa más, y es que la Diputación de Málaga ha sacado a licitación la mejora del tramo de salida de Antequera hacia el Torcal y el Caminito del Rey, un proyecto que contempla aumentar el espacio para el peatón en un 50%, además de crear nuevas zonas verdes y de estancia y también de esparcimiento que haga más atractiva la salida hacia esos polos turísticos del Torcal y del Caminito del Rey. El proyecto, elaborado por el Ayuntamiento de Antequera, cuenta con un presupuesto de 1.300.000 euros.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Estás escuchando COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Como tu día comienza en el baño, que tu baño sea de Proinco. Cerámicas, hidromasajes, mamparas y todo lo que tu baño necesita. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos. Herrera en Cope. Cope más Málaga.
Estar informado.
Jornada de cielos azules, temperaturas que suben. Hoy las máximas, como ya nos anunciaba el hombre del tiempo, pues van a rondar entre los 35 grados que nos anuncian en Antequera, 34 grados de máxima aquí en Málaga capital, 33 en Ronda y 32 se esperan de máxima en Marbella o en Vélez. Málaga, mañana miércoles, en el Ecuador de la semana, se espera lo peor. Es el día de calor de verdad. Tendremos cielos azules y las temperaturas mínimas, las de esta próxima noche, que hace falta dormir fresquito, pues nada, aquí en la capital, por ejemplo, alcanzaremos los 23 grados de mínima y los 38 grados de máxima, también en la capital. Eso es lo previsto para mañana, también en el Valle del Guadalhorce, en la Axarquía. De hecho, se activan algunas alertas por precisamente eso, altas temperaturas que nos trae el Terral. Eso será mañana miércoles. Ahora de lo que hablamos es de inversiones. Nuestro referente en este campo, ya saben los oyentes, que es el Banco de Inversiones Renta 4 Banco, aquí en Málaga, lo dirige Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Álvaro, ¿qué nos puedes contar sobre la actualidad de los mercados financieros?
Bueno, después de mayo, que para la bolsa al final no ha sido tan malo como parecía, la semana pasada hemos visto de nuevo pues que la bolsa se resiste a bajar. y la semana anterior habían registrado subidas importantes, tanto en Estados Unidos como en Europa. Lo más interesante, la verdad, del buen comportamiento de la bolsa es que otra vez pues se produce en un contexto que aparentemente invitaría al pesimismo. Es decir, el buen tono inversor está coincidiendo con noticias económicas que no son especialmente buenas.
¿Noticias complicadas en la economía como cuáles?
A ver, las bolsas se están enfrentando a situaciones y noticias complicadas. En primer lugar, malos datos de inflación, que en mayo ha llegado al 8,10% en la zona euro y al 8,2% en España. Son una inflación, una subida de precios muy alta. Además, el petróleo ha subido, situándose de nuevo en el entorno de los $120. Y también ha habido datos complicados por el lado del crecimiento. Por parte de las empresas, Microsoft, por ejemplo, que es una de las tres mayores empresas del mundo por capitalización bursátil y nos puede indicar pues la situación de la economía global, emitió el jueves un aviso de que van a tener menos beneficios y culpando a la subida del dólar de un posible recorte de sus ingresos y recorte de los beneficios en este trimestre. Y por otro lado, los mercados pues han tenido que hacer frente también a opiniones negativas sobre el futuro económico de personajes influyentes. El presidente, por ejemplo, de JP Morgan dijo el miércoles que se aproxima un huracán en la economía y también Elon Musk pues dijo el viernes que tiene un sentimiento muy negativo sobre la economía de Estados Unidos, justificando así pues el recorte del 10% que va a hacer en la plantilla de Tesla.
Ah, pero a pesar de todo, las bolsas han resistido bastante bien. ¿Esto por qué? ¿Cómo se debe entender?
Bueno, un primer argumento sería que también ha habido algunas buenas noticias. China ha relajado las restricciones anti-COVID, ¿vale? Parece que el gobierno chino vuelve a estar preocupado por el crecimiento y ha entendido pues que algunas restricciones no son compatibles con crecer un 5,5% este año. Otra buena noticia, pues Arabia Saudí ha mostrado su disposición a aumentar la producción de crudo para sustituir la oferta rusa. Y esto, si se confirma, puede ser decisivo para controlar el precio del petróleo, ¿no?, que está disparado también. Pero en nuestra opinión hay un tercer factor y es que pues, los inversores piensan que la Fed va a valorar más el crecimiento que la inflación a la hora de la verdad, cuando ya hay que optar por una cosa u otra. Y lo que se percibe es que ha costado mucho pues volver a cierta normalidad y nadie, la verdad, quiere poner en riesgo el crecimiento. Por eso la bolsa vuelve a mirar sobre todo a la Fed y a los tipos de interés, pues esperando que la subida de tipos pare si la economía empieza a ir mal.
Uh-huh. Estamos hablando con Álvaro Parte Arroyo, es el director aquí en Málaga de Renta 4 Banco. ¿Qué podemos esperar, Álvaro, esta semana de los mercados?
A ver, esta semana la principal noticia es la inflación de Estados Unidos de mayo, que se va a publicar el viernes y nos puede dar pistas sobre lo que puede hacer la Fed la semana que viene. Las bolsas realmente están atrapadas en una banda lateral. Por un lado, hay un techo a las subidas por la incertidumbre sobre el crecimiento futuro y la elevada inflación, que además es persistente, pero por otro lado, las bajadas tienen también un suelo por la expectativa de que si fuese necesario, la Fed va a ayudar y volverá a relajar las condiciones monetarias. Por eso pensamos que queda algo de bajada todavía, pero somos optimistas a medio y largo plazo.
¿Sois optimistas entonces con los mercados y la inversión a pesar de la incertidumbre general?
Nosotros sí, hay quien no piensa así y ve el futuro de forma más negativa, pero nosotros nos quedamos con la versión positiva, aunque conscientes de que era ingenuo pues el optimismo que vivían las bolsas hace un año. La principal duda que tenemos es con China, ¿vale? En 2008 China salió al rescate de la economía global, lanzando un enorme estímulo masivo, y los años siguientes China fue responsable de la mitad del gasto de inversión del mundo, ¿vale? De la misma proporción de la nueva deuda corporativa. Hoy no parece que pueda repetir lo mismo, pero si el gobierno chino levanta un poco la presión sobre las empresas y consigue no parar del todo su economía, como parece que está haciendo, al levantar las restricciones, pues todo esto será suficiente para dar soporte a la economía de bajo crecimiento y alta transformación, que es hacia la que vamos. Así que nosotros, bueno, pensamos que estamos seguramente empezando un esperado rally de alivio que nos muestra la fuerza de fondo de un mercado que, la verdad, no quiere convertirse en bajista.
Si estás pensando en invertir, déjate asesorar por los expertos de Renta 4 Banco. La entidad tiene su oficina en la Alameda de Colón número 9, aquí en la capital. También encuentras la información en su página web r4.com. Aquí en Málaga, al frente de Renta 4, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, hasta la semana que viene.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Vuelven los imbatibles su móvil. 20% de descuento directo en todo. Y a pagar en 12 meses sin intereses. Su móvil Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay un gran equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Te hablo de seguridad ahora. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad, en definitiva, da soluciones a lo que tú necesites. Ellos combinan la tecnología y el vigilante de toda la vida para que estés tranquilo y estés tranquila. Infórmate en su página web, amseguridad.com.
Ya que sobrio no me da. Más que extrañarte, estoy bebiendo supuestamente por olvidarte, yeah, yeah. Pero es obvio que me duela que me tengas odio. Si a última hora no fui tan mal novia, te pienso borracho y lo escondo de sobrio. Yo te quería para matrimonio, pero le estás dando a esto un velorio. Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio. Ya que sobrio no me da.
Que estás escuchando COPE más Málaga. A lo mejor lo haces a través del 97.1 de FM o del 882 de Onda Media o a través de la aplicación de la cadena COPE. Cada día, te repito, descárgatela si no la tienes todavía en tu móvil. Vas a encontrar historias, información, por supuesto, los monólogos de Carlos Herrera, te los puedes escuchar en bucle, en fin, sonidos. Además del directo, a través de la app de COPE nos puedes escuchar y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la una de la tarde y después te hablo, entre otras cosas, de esa pesadez que a lo mejor tienes ahora con el calor en las piernas. ¿Hay solución? ¿Qué solución? Pues yo te la cuento.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Buenas tardes si te sumas ahora. Mi nombre es Mónica García. Si quieres y puedes, estamos juntos hasta las 2 de la tarde. Nos pasamos por la redacción de deportes que no paran, incluso un 7 de junio. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Ahora cuando más trabajo cuesta en sacar los programas para adelante, porque las noticias están parada y hay que hacer muchas llamadas de teléfono y muchas de ellas son infructuosas. Menos mal que el maná está siendo Ricardo Horta para los medios de comunicación. El futbolista que ya te he explicado está en el Braga. Málaga. El Málaga tiene un porcentaje alto si llega a ser vendido. Y ayer hablaba Antonio Salvador, que es el presidente precisamente del Sporting de Braga, ha tasado al futbolista en 20 millones de euros. De momento el Benfica, que es el principal club postor para hacerse con los servicios del jugador, ofrece 12 millones de euros. Es cierto, hay una diferencia importante de 8 millones de euros. Recordemos que si Ricardo Horta finalmente no es traspasado al Benfica, el Sporting de Braga tendrá que indemnizar al Málaga con el 33% de esa oferta que ha presentado el Benfica. Así que pase lo que pase, el Málaga va a coger tajada y va a sacar tajada, algo que puede aumentar su límite salarial de cara al mercado de fichajes de este verano. En baloncesto te hablo de las últimas palabras de Ivón Navarro, del técnico de Unicaja, que ha analizado la actualidad del equipo malagueño. Habla de un Unicaja con 9-10 fichajes, habla de la evolución de Yannick Enzosa y habla también de la filosofía de juego que quiere, un equipo defensivo, atlético y agresivo. Tres cosas que nos han visto Unicaja en los tres anteriores años. Y también te cuento que un equipo malagueño, el Bishóquer Humantequera de Fútbol Sala, que nos hacía todos vibrar hace apenas tres semanas con la consecución de la Copa del Rey, está a solo 40 minutos de conseguir otro reto y otra gesta, el ascenso a la mejor liga del mundo de Fútbol Sala, que es la Liga Nacional de Fútbol Sala. Si empata o gana este próximo fin de semana en el Fernando Argüelles a las 7 de la tarde, será equipo de primera división. Así que todo de nuevo con el Bishóquer Humantequera. Y a partir de las 3 también, Mónica, tenemos nuestro espacio de medicina deportiva. Hablaremos del hombre del momento, de Rafa Nadal, de esa lesión en el pie izquierdo y de los posibles tratamientos que se abren, y a ver si podemos disfrutar un poquito más al mejor deportista de todos los tiempos.
A ver si es posible. Bueno, a las 3 todo el deporte. Emilio, quédate ahí, que te voy a preguntar ahora una cosa. Pero
venga,
no te
muevas.
No te
aquí
muevas.
Me quedo.
A diferencia de la energía generada por los combustibles fósiles, la energía solar no libera emisiones de dióxido de carbono. Contar con soluciones energéticas sostenibles sin carbono es esencial para ralentizar el cambio climático y para prevenir mayores daños al medio ambiente. Déjate asesorar por AGS Solar, es una empresa malagueña experta en instalaciones solares que está situada en Alaurín de la Torre. Así que lo que yo te quería preguntar a ti, Emilio, explícale a los oyentes cómo es el concurso que hemos puesto en marcha para regalarle 2 placas solares y la instalación incluida, claro.
Muy facilito. Lo primero, pincha en la página web de AGS Solar, te vas a encontrar una frase de Francis Bacon, sí, del Lord inglés del siglo XV-XVI, una frase que es muy bonita y que es muy llamativa. Y insisto, nada más que ahora en la página web la vas a ver. Pues una vez que la veas, vas a escribir en esta dirección de correo, málaga@cope.es, esa frase, y simplemente por mandándose correo con esa frase a málaga@cope.es, vas a entrar en el sorteo de 2 placas solares de AGS Solar con instalación gratis incluida. ¿Qué te parece, Mónica?
¿Cuándo hacemos el sorteo?
Lo hacemos a final de mes, si te parece.
Venga, pues a final de mes de junio. Así que durante un mes tienen los oyentes que pueden escribir el mismo 8 veces, pero que solamente va a entrar en la bolita
uno
de un nombre.
Si nos hacen el gato con distintos correos, venga, lo compramos.
Tú da idea. Gracias, Emilio. Hasta las 3.
Un besito, hasta luego.
Bueno, llega el calor, empezamos a notar pesadez en las piernas, ¿verdad? Vamos a preguntar en la farmacia que tenemos aquí en la radio de cabecera. Ahí entramos, suenan las campanitas, es porque hemos entrado. Y allí está Eloísa Molina Sánchez, ella es farmacéutica titular de la farmacia Eloísa Molina, aquí en Málaga, experta además en dermocosmética. Eloísa, buenas tardes.
Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, decía yo, las temperaturas. Mañana 38 grados que se esperan aquí en la capital, por ejemplo. Esto provoca que la sangre circule peor, que se intensifique esa sensación que tenemos a veces de pesadez y de cansancio. ¿Esto a qué se debe?
Pues sí, mira, Mónica, es que la circulación de retorno se debe a unas valvulitas que existen en las paredes de las venas que impulsan a la sangre hacia el corazón. Pero si las venas pierden elasticidad, las válvulas no funcionan correctamente. Y la sangre, pues por la ley de la gravedad, se acumula en las piernas, vamos, en las extremidades inferiores. Entonces, con el calor, las venas se dilatan más y se pierde aún más elasticidad. Por lo tanto, se acumula más cantidad de sangre y hay más retención de líquido. Este problema no suele afectar más a las mujeres y en esta época del año sí que se nota. Como tú has dicho, las piernas cansadas, hinchadas y congestionadas.
Sí que es cierto. ¿Y esto supone incluso una amenaza para la salud?
Bueno, no es una enfermedad muy grave. Se puede controlar, es benigna, pero desde luego que sí que se afecta la vida laboral y la vida personal. Además de por la repercusión negativa que tiene este problema en la circulación, por sentirse mal el malestar debido a la alteración estética que se produce cuando las venas se dilatan y alargan, o sea, cuando aparecen las varices, también afecta a algunas personas.
Claro. Eloisa, además del calor del que estamos hablando, ¿qué otras cosas favorecen o factores favorecen lo que tú llamas insuficiencia venosa crónica?
Bueno, existe un factor genético también, pero desde luego el sobrepeso, el sedentarismo, los malos hábitos en cuanto a alimentación y el estar mucho tiempo quieto, ya sea sentado o de pie, hace que se empeore, por supuesto.
Bueno, ahora vamos a la parte alegre, Eloisa. Esta es la descripción del problema. Ahora vamos a buscar las mejoras. ¿Cómo podemos mejorar esos síntomas?
Bueno, desde luego, la dieta saludable es imprescindible para cualquier problema, en este como en todo. Y hay que hacer un poquito de ejercicio físico, no tiene por qué ser muy fuerte, pero vamos, algo de bicicleta, paseo en bicicleta, caminar, natación. Y luego hay muchos remedios que nos ayudan. La fitoterapia es muy importante, ya sea por vía oral o por vía tópica, porque muchas plantas, por ejemplo, a ver, la birroja, el castaño de India, el rucu, son muy beneficiosos para estos problemas. Además, mira, cuando estamos trabajando y el problema este ya es un poquito más grave, el uso de medias o calcetines de compresión ayuda mucho porque favorecen que la sangre ascienda correctamente, mejorando el retorno y evitando la acumulación de líquidos y aliviando los síntomas en el paciente, claro.
Es curioso, ¿verdad? Porque esas medias de compresión, tú dices, uy, Dios mío, eso tiene que ser horroroso. Pues en este caso, por ejemplo, lo que hace es ayudar. ¿Cómo podemos, por ejemplo, en el trabajo, aquí llegamos por la mañana, nos sentamos entre el ordenador, nos sentamos en el estudio, mucho tiempo sentado, más de lo que nos gustaría. ¿Para mejorar la circulación sanguínea de las piernas en el trabajo, qué podemos hacer?
Pues mira, si nuestro trabajo nos obliga a permanecer, ya sea de pie o sentado, sin tener movimiento mucho tiempo, lo que hay que procurar es mover frecuentemente los pies y las piernas. Esto también se puede aplicar a cuando pasa un buen tiempo sentado en un vuelo, en un tren, porque te vayas de vacaciones. También es conveniente eso, levantarse, dar pequeños paseos, unos cuantos pasitos. Y desde luego en el trabajo, sentado, si podemos elevar las piernas, si es posible, y si no, utilizar un reposapiés. Todos estos pequeños detalles nos alivian un poco.
Claro, parecen que no, pero son granitos que te ayuda, pues el paseíto, el reposapiés, son cositas, las hierbas estas naturales, que te pueden ayudar a los que padecen este problema. En el día a día, Eloisa, ¿cómo podemos mejorar este problema?
Bueno, pues en cuanto a nuestros hábitos del día a día, a ver, por ejemplo, es mejor siempre ducharse que darse un baño y que el agua no esté muy caliente, por supuesto. Y al final de la ducha, darse chorros de agua fría en las piernas de manera ascendente, del tobillo hacia arriba, eso es muy bueno. También los masajes con un gel frío de manera ascendente, se nota el alivio. La piel tiene que estar hidratada porque si no se pierde la elasticidad y el problema se acentúa. En cuanto a la ropa, pues no usar ropa muy ceñida, llevar un calzado que sea cómodo. En cuanto a la dieta, pues como hemos dicho antes, que sea una dieta sana y procurar evitar el exceso de sal, aumentar el consumo de fibra. De esta manera, la retención de líquidos y el estreñimiento son, a ver, más fáciles de combatir porque tanto uno como otro agravan el problema de la mala circulación en las piernas. Y, por supuesto, el consejo estrella para este problema y para todos, como decimos siempre, reducir o mejor evitar el consumo de tabaco y de alcohol, por supuesto.
Bueno, doy fe que he tenido esos problemas de insuficiencia venosa crónica con estas recomendaciones que me dio Eloisa, esas duchas de agua fría por la mañana, eso, un poquito de deporte, eso, el gel frío que tanto alivia, en fin, estas recomendaciones del día a día te van a ayudar. Eloisa Molina, ella es farmacéutica de la farmacia Eloisa Molina. ¿Dónde estará este local? Dirán los oyentes. Bueno, pues yo te lo repito, en calle Fray Luis de León, número 14, están junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, abiertos todos los días del año, de 8:30 de la mañana a 10 de la noche, disponibles además 24 horas en su página web dermalike.es. Eloisa Molina, como siempre, un placer tenerte en antena. Gracias.
Muchas gracias, Mónica, muy amable.
Y de la farmacia al laboratorio, en este caso de la bióloga Ana Higueras, que hoy la encontramos rodeada de polvo de olivo. ¿Abres o no abres, Ana? ¿Abres? Ana Higueras, ¿estás ahí?
Estoy, aquí estoy.
Hola, Ana, es bióloga y es técnico en dietética y nutrición. Y claro, se rodea de polvo de olivo, de manzanilla, de pelos de cola de caballo, de todo eso. Y digo yo, ¿qué estará haciendo? Todo eso puede ser una persona alérgica, ¿no, Ana? Pues al pelo de caballo o de gato o de perro, en fin. Hoy nos quieres hablar de las alergias estacionales. Exactamente, sí. ¿De qué estaríamos hablando, Ana?
Bueno, pues buenas tardes primero. Pues mira, vamos a hablar un poquito de lo que afecta a una gran cantidad de población, y no sé si os dais cuenta que cada año un poquito más hay cada vez más alérgicos en referente a lo que decimos, alergias estacionales, sobre todo las primaverales, la alergia al olivo, a las gramíneas, bueno, y alergias también que puede haber más continuas, como puede ser a los ácaros del polvo, que también hay mucha gente que lo es todo el año. En este caso, hoy queremos dar alguna recomendación de las que nosotros en nuestros centros pues damos a cualquiera que viene un poquito agobiado por esta situación.
Claro, porque estamos hablando de algo muy incómodo, y ahora en estos tiempos que corren, como te vean estornudar, los ojos así un poco lagrimosos, tal, ya, ojo, a ver si es COVID, no. Puede ser alergia estacional de, pues, que estamos en primavera. ¿Qué podemos hacer, Ana? ¿Qué nos podemos tomar? ¿Qué nos ofrece el mundo natural?
Pues mira, hoy os quiero contar, hablaros de dos plantas principalmente que ayudan. Y sí recordar que los tratamientos, en este caso, habría que empezarlo un poco antes del comienzo de la primavera. Cuando ya estamos inmersos en ella, es mucho más complicado atajarlo, aunque nos pueden ayudar, por supuesto, nunca es tarde. Pero si lo empezamos un par de meses antes del comienzo de la alergia, pues vamos a ver que si lo continuamos todos los años, esa alergia va disminuyendo poquito a poquito, podemos mejorarla en una gran parte, ¿vale? Pues mira, por un lado quería hablar del helicriso con H, helicriso o sol de oro se le llama también, o siempre viva, es el nombre de esta flor, que es una flor amarilla, muy muy amarilla, además un color muy característico, como si fuera una flor seca, y tiene la propiedad, si la tomamos tanto en extractos concentrados o en infusiones o extractos que vayan en cápsulas o en comprimidos, la función es la de disminuir la síntesis de histamina en nuestro cuerpo. Vamos a recordar que la histamina es la sustancia que hace que tengamos todos esos síntomas que tú has comentado antes, el picor de los ojos, los estornudos, el moqueo, el picor de la garganta, la tos. Entonces, si bajamos esta síntesis de histamina en el cuerpo, que lo hace nuestro sistema inmunitario, pues vamos a conseguir que estos síntomas también se minimicen. Y por otro lado, esta planta también lo que hace es activar las glándulas suprarrenales, haciendo que se sintetice más cortisona, y la cortisona en nuestro cuerpo también favorece que se bajen los procesos inflamatorios y los procesos alérgicos. Eso por un lado. Luego tenemos otra, que aparte de otras muchas propiedades, una de ellas también es el ayudar a subir el nivel de cortisona en el cuerpo, como hemos dicho, y que haya menos síntomas. Y se trata del grosellero negro. Conseguirlo en fruta quizás es más complicado, ¿vale?, en nuestro mercado. Si lo conseguimos, pues sería perfecto comerlo durante toda la época en la que estén los frutos, pues para mejorar nuestro sistema inmunitario en este sentido también. Pero si no, siempre tenemos, como hemos dicho, con el helicriso, pues los extractos, o en este caso la infusión es un poco más complicada porque suele ser de las hojas y no del fruto, pero bueno, nos podría ayudar. Pero sobre todo extractos líquidos o extractos secos en forma de cápsula y comprimido, que van a hacer que nuestras glándulas suprarrenales sinteticen eso, más cortisona, y por tanto bajen los niveles de histamina y de inflamación en el cuerpo.
Eso como plantas, Mónica. Ajá.
El helicriso, que tú también le llamas sol de oro o flor siempre viva, o el grosellero negro. Vale, esto como plantas. ¿Alguna recomendación más?
Sí, mira, una cosa muy sencilla que puede hacer la gente también que padece de alergia, sea de principalmente la alergia al polen en este caso, es todo el año tomar una cucharadita o dos al día de miel, pero de una miel de calidad, ¿vale? Estamos hablando de mieles de calidad que las consigan en una zona donde haya apicultores o que las vendan en algún centro que sepan que es miel pura. Eso ayuda en una medida enorme, no se puede la gente imaginar, a lo largo de un año de ir tomando una cucharadita o dos, como digo, de miel, para que el cuerpo se habitúe también a las sustancias que están en contacto con el polen, ¿vale? Entonces, por eso sería, es una manera de autoinmunizarse ante la propia alergia. Y luego ya tenemos otra ayuda que se da en general en todo tipo de alergias, incluidas también la alergia a nivel dérmico, que es el manganeso como oligoelemento, que también lo podemos combinar perfectamente con estas cosas que estamos diciendo. Es decir, podríamos tomar una dosis de licriso, tomar todos los días un poquito de miel y combatir también con el manganeso. O, en vez del licriso, el grosellero negro, la miel y el manganeso. Una combinación de tres de estos elementos podría ser siempre una ayuda enorme para cualquiera que padezca de estos síntomas alérgicos estacionales.
Ana, estas recomendaciones teníamos que haberla empezado a lo mejor hace 2 meses, lo de la miel, lo de la cucharadita diaria de miel, pues todo el año, pero estas mismas recomendaciones nos servirán, por ejemplo, para cuando pase el verano, llegue el otoño, que también estaremos liados con alergias.
Sí, para cualquier tipo de alergia estacional, porque hay alergias, es verdad que en primavera hay mucha más sensación de alergia, mucho más alérgico, pero existen alergias en invierno, el ciprés, por ejemplo, lo que es la época invernal, también hay mucha gente que padece esta alergia y, por supuesto, que estas recomendaciones para ese tipo de personas en otra época les valen perfectamente.
Bueno, pues si empiezan ahora porque son alérgicos al olivo, las gramíneas, en fin, a esta primavera, pues que empiecen ya, que seguro que le va a venir bien para el otoño, que es que el verano pasa volando, Ana, que cuando nos demos cuenta ya hemos ido de vacaciones y hemos vuelto. En fin, que no me quiero poner yo negativa. Ana Higueras es bióloga y técnico en dietética y nutrición. Te mando un beso enorme. Gracias por los consejos que nos traes siempre desde el mundo natural.
Otro para vosotros siempre, Mónica, y muchísimas gracias.
Me enseñó la vida, golpes en la calle, supe la verdad. Así que no vengas con lesiones, ya aplícate el cuento antes de hablar. Ahora no confisques mis ideas, no quieras llevarme a tu redil. Moriré con estas botas puestas, y si pierdo que sea por mí. Ahora que las redes nos atrapan y se subestima la verdad. Ahora que nos cubren las espaldas, los mismos que nos condenan sin piedad. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailará las agujas del reloj. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Mira, hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Es la hora de cambiar. Cada vez está más complicado encontrar a alguien de verdad, de los que se quedan a tu lado cuando el brillo deja de brillar. Ahora que me aburro de mi sombra, ahora que sabemos lo peor, ahora es el momento de intentarlo y encontrar por fin la solución. La, 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 la.
Ay, vamos a hacerle caso a Manuel Carrasco, que es un sabio, ¿eh? Hay que vivir el momento. Nos ocupamos ahora de los peludos de casa. ¿Es posible saber si un cachorro va a ser más o menos activo, más o menos agresivo, más o menos dócil? ¿Esto es posible? No sé, con un bebé, desde luego, no sé yo si es posible. Adrián Navarro, director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Yo cojo un bebé y lo miro, y yo no sé si va a ser travieso, si va a ser un líder. Eso es complicado. ¿En el caso de un cachorro, de un perrete, es posible?
Pues bueno, es posible en parte, porque al final con el test de Campbell lo que evaluamos es el temperamento del cachorro, y al final el carácter va a ser la suma de este temperamento, es decir, de esta base, de esa carga genética que traiga, más las vivencias que tenga. A lo mejor el perro de base pues no sale que es dominante, pero a lo largo de la vida pues comparte casa con otros perros que son más dominantes que él, o le establecen límites desde primera hora, y al final el perro pues pasa de, en teoría, ser dominante a tener un carácter equilibrado, normal, o incluso llegar a ser sumiso. Así que realmente el carácter como tal no podemos saberlo, porque no podemos prever qué es lo que le va a pasar a lo largo de su vida, pero sí que podemos hacernos una idea de por dónde van a ir los tiros, y en función de eso, pues por ejemplo, seleccionar al cachorro más adecuado para una familia que a lo mejor tiene niños, o para una familia que a lo mejor pues son deportistas y les gusta irse a correr por ahí, o a lo mejor pues quieren hacer deporte con el perro y competir. Pues en función del temperamento que tenga, será más adecuado uno, será más adecuado otro.
Ahora te voy a preguntar por eso que llamas tú el test de Campbell. En todo caso, Adrián, ¿es mejor tener, o depende de para qué y en qué contexto, ¿no? Para qué familia o para qué persona, no sé, o para la policía o para la Guardia Civil, ¿es mejor tener un perro equilibrado, dominante o sumiso?
Pues bueno, en función del tipo de vida que tengamos, yo diría que si es para la policía, por ejemplo, como perro de trabajo, pues buscaría más un dominante o dominante agresivo, y si es a lo mejor más para una familia, para una casa, para un adosado con piscina, por ponerte un ejemplo, o un piso, a lo mejor buscaría uno que fuera más equilibrado, más que tirando a dominante o tirando a sumiso, que fuera más equilibrado. Si a lo mejor tengo una manada de varios perros, pues a lo mejor me interesa que sea más sumiso, para que no me dé problemas con el resto de perros. Entonces, pues sí, es una buena forma de evaluar para dónde debería ir cada cachorro, para que después no haya cachorros con familias que no son adecuadas para ellos.
Uh-huh. Vale, vamos con el test de Campbell. ¿Exactamente en qué consiste? No es un cuestionario que le haces al cachorro, entiendo. ¿En qué consiste el test de Campbell?
A ver, me voy a mover de sitio.
Sí, está ahí la manada, está ahí tranquila, sí. Y está jugueteando, por lo que escucho, ¿no?
Sí, están hoy y con ganas de hablar por la radio.
Te decía, Adrián, exactamente el test de Campbell, ¿qué es lo que es? ¿Qué hace, pues mira, con el cachorro?
Es un test con el que evaluamos el temperamento del cachorro en cuanto a su grado de sociabilidad, su grado de dominancia, su atención social, su grado de independencia, y en función de los resultados que obtengamos, pues podemos hacernos una idea de, como mencionaba antes, pues si el perro es más sumiso, es más dominante, si es más tirando a equilibrado. Y estas pruebas pues se evalúan con letras. Por ponerte el ejemplo, la primera prueba es situar al perro en medio de una habitación y desplazarte a un lado contrario, agacharte y aplaudir. Y según la respuesta que tenga el perro, pues, por ejemplo, la primera respuesta, que venga directamente y al llegar se ponga a mordiscarnos las manos. Que venga con el rabito alto y se acerque y no nos alisque. Que venga, que le cueste venir. Que venga y venga con el rabito bajo. Que no venga. Entonces tú vas marcando qué es lo que te ha salido en cada una de las pruebas y al final pues haces balance. Por ejemplo, si salen 4 o más C, que sería el intervalo intermedio, pues damos por hecho que es un perro equilibrado. Si salen más A y más B, pues damos por hecho que va más tirando a lo dominante. Y al final también nos sirve un poquito, pues si sabemos su grado de independencia, también podemos saber pues si se va a adaptar mejor o peor a ambientes nuevos. También podemos saber su grado de sociabilidad en cuanto a aceptar cosas nuevas, ruidos, y todo eso pues nos va a facilitar mucho. Pues, por ejemplo, si es una familia que nunca ha tenido perros, pues no es lo mismo que una familia que sepa de perros, que tenga experiencia previa y que sepa cómo manejar un cachorro.
Uh-huh. Me pones el ejemplo de en una habitación, dar un aplauso así y la reacción del perro. Ponme algún ejemplo más, porque vaya a pensar los oyentes que estás haciéndole un test al animal. A ver, contesta A, B o C. ¿Algún ejemplo más?
Pues son realmente entre 5 y 6 pruebas. Uh-huh. yo personalmente, cuando lo he hecho, siempre me gusta poner superficies inestables y piscinas de botellas, de latas, y en función de cómo reacciona el perro, pues se va evaluando. Al final se hace como una especie de test con tu bolígrafo, como quien dice, en función de cómo vaya respondiendo a los diferentes entornos o pruebas que le vayas marcando, pues te puedes hacer una idea de lo que va a salir. Es importante que lo haga una persona que sea desconocida para el cachorro y que se haga en un ambiente que sea nuevo para el cachorro, para que no se vea condicionado pues por el vínculo que pueda tener pues con quien está alimentando a su madre o con el espacio en el que sienta seguridad porque es donde ha estado conviviendo.
Qué curioso. Bueno, pues el test de Campbell, por ejemplo, hablábamos de la policía local, nacional, la Guardia Civil, que tienen unidades caninas. Ellos sí que practican ese test de Campbell, ¿verdad? Siempre cuando van a una manada, a unos cachorritos, a una camada, para elegir a los, eso que tú decías, ¿no? A los más equilibrados, pero que sean a lo mejor más activos, ¿no?
Bueno, el test se realiza realmente a las 7 semanas y debería realizarlo el criador. Lo que sí que es verdad que los guardias, los policías, cuando van a seleccionar a los cachorros, pues ellos también saben ya de perros y saben pues qué tocarle un poquito para hacerse una idea de eso. Pero realmente el test de Campbell como tal habría que hacérselo a las 7 o como mucho 8 semanas de edad. A lo mejor el policía lo selecciona con 4 meses. Ajá. No sé si me explico.
Sí, sí, perfectamente.
Entonces ya se ocupa de otras cosas. Por ejemplo, cuando fuimos a buscar a tu Popeye, uh-huh, yo lo que me fijé sobre todo es en cómo respondía el perro a los movimientos rápidos, a la manipulación un poco más bruta, si seguía después, si no, si se asustaba, y Popeye la verdad que no se asustó en ningún momento, seguía, tenía ganas de juego, y yo lo vi un perro de los que había allí, fui el que vi más equilibrado de todos. Entonces yo a Popeye no le hice el test de Campbell, pero sí fui y valoré un poco qué era lo que me interesaba pues para ti en este caso y para el tipo de vida que tú ibas a tener con el perro.
Equilibrado está, y flojo, todo el día durmiendo, eso también te lo digo, pero bueno, equilibrado desde luego es. Adrián Navarro, director y fundador de Adiestramiento Canino López, como siempre un placer tenerte en antena.
Un placer, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No sé si estás pensando en hacer reformas en casa. En Credialpes, agente de Cofidis, te da la solución. Solicita el crédito reforma más competitivo del mercado, desde 4,95 TIM y 5,06 TAE. Desde 4.000 euros, que puedes solicitar hasta 60.000 euros, sin gastos de comisión de apertura. Infórmate en el teléfono gratuito que te repito cada día, 900-234-235, 900-234-235. Te puedes pasar por sus oficinas, están en calle Heredia Sostoa número 23, o consultar su página web, credialpes.es.
Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera. Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera. Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Amor, yo quiero hacer vida contigo, ser amantes, ser amigos y ser la historia favorita que comparten los testigos, que conocen lo que somos y lo que antes fuimos. Y ser la mejor parte que hay de mí. Y déjame abrazarte para siempre.
Una forma de abrazar a alguien es escribirle cosas bonitas, mensajes de ánimo, decirle que estás ahí cuando no te conoce incluso de nada, que tiene que creer y que tiene que ser fuerte y que se puede salir de ese problema o de esa enfermedad que tenga. Eso es lo que hicieron muchas personas en los inicios de una desconocida pandemia de la que ya casi se nos ha olvidado. Aquellos mensajes de ánimo para las personas que estaban ingresadas y aisladas en el Hospital Regional de Málaga por estar contagiadas con coronavirus salen ahora a la luz en forma de un libro solidario, Cartas que curan, así se llama. Detrás de esta iniciativa está una enfermera llamada Belén Navarrete. Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy se presenta el libro solidario Cartas que curan. ¿Cuál es el germen de ese libro? ¿Cómo recuerdas aquellos momentos tan complicados de 2020?
Pues el primer mes de la pandemia, cuando surge todo, era un mes de desconcierto, de la sensación de que estás viviendo en un país diferente, en un país que está en guerra. Todo era mucho cambio, por las calles mucha soledad. Los pacientes llegaban con una cara de pavor impresionante, solamente se escuchaba en la televisión cosas catastróficas, ¿no? Entonces, cada vez que veníamos al hospital, en 24 horas se había cambiado el protocolo, todos los pasillos habían cambiado, los circuitos, se trabajaba con mucha rapidez. Y ya digo, un desconcierto, el primer mes fue un desconcierto total, una incertidumbre muy grande.
Claro, la que teníais vosotros, los trabajadores sanitarios y desde luego las personas los que pacientes. Estaban ingresadas, los pacientes.
Sí.
¿Cómo surgen aquellas cartas que empezaron a recibir esas personas aisladas que apenas tenían contacto con nadie, desde luego físicamente, solamente con vosotros, y ibais tan tapados que ni os podían ver la cara, la expresión de los ojos? ¿Cómo comienzan a llegar estas cartas?
Pues yo empecé a contactar con amigos por WhatsApp. Eso empieza a rular por los grupos de WhatsApp y yo, pues no lo sé todavía, no me lo explico cómo llegó a la prensa y se publicó en prensa y en 24 horas tenía 700 cartas en el correo que habilité.
¿Eso solamente en 24 horas?
En 24 horas. En la primera ola llegaron más de 1.500 cartas de toda España, incluso fuera de España. Y así en todas las olas, pues a día de hoy hemos repartido más de 8.000 cartas.
¿Qué hacíais? ¿Llegaban al correo electrónico cartas de gente anónima desde todas partes de España o del mundo incluso, me dices?
Sí,
¿Y qué hacíais?
Sí.
¿La imprimíais y se la pasabais a todos y cada uno de los pacientes o cómo lo hacíais?
Sí, la imprimíamos y me llegaba por correo electrónico. Eso fue la primera ola que no podían venir al hospital. Después en otra ola, los colegios que se han hecho eco. Hay algunos que me la enviaban por correo los mismos alumnos o los profesores, y otros, pues los más pequeñines, venían los profesores aquí a traernos los dibujos en mano. Por correo postal, llegaba de los colegios fuera de Málaga y fuera de Andalucía, nos llegaba por el correo postal. Revisamos todas las cartas para también, pues bueno, ahí si se le daba a un paciente joven, se le daba a un paciente mayor. Y yo me encargaba de repartirla por los servicios donde había pacientes con COVID. Y mis compañeros pues me ayudaban a ellos.
Belén, ¿alguna carta? Porque entiendo que las leíais todas, más o menos, para clasificarlas.
Sí,
¿alguna que tú dijeras, buah, el pellizco en el corazón?
Uy, había muchísimas que cuando las leíamos, las imprimíamos de madrugada, me daba media vuelta y estaba las compañeras llorando, porque yo no, claro, la había ojeado, ¿no? Y me emocionaba al leerla y las compañeras las cogía de la impresora y las veía llorando porque eran cartas muy bonitas, contaban historias muy duras y cómo habían salido adelante, con lucha, con esperanza, mandaba muchísimo cariño a los pacientes. Yo digo, qué corazón más bonito tiene el ser humano, ¿no? Porque han pasado historias tan duras y es capaz de sacar lo más bonito y lo mejor para animar a alguien que ni conocen, no conocen para nada.
El efecto que causaba en los pacientes, imagino que el mismo, ¿no? El de emocionarse.
Precioso, sí, precioso. Los pacientes, algunos no podían hablar, otros me decían, estoy hoy muy emocionado, no puedo leerlo, lo voy a leer más adelante. Después, a lo mejor, cuando volví a entrar a la habitación, me decían que la había suavizado el día tan malo que habían tenido, otros directamente se emocionaban leyéndolo. Hay familiares que enviaban sus cartas a sus pacientes, a los nietos, los hijos, y eran preciosos. Había pacientes que estaban con el ánimo muy bajo y era muy bonito el efecto que les producía recibir la carta del exterior.
Bueno, cartas que curan. Ahora, entiendo que no las 8.000, ¿no, Belén? Supongo que habéis hecho una selección y se plasma en un libro solidario. ¿Cuántas cartas incluye el libro?
Pues no te sé decir, hay más pillado. Yo, porque en cada página puede haber incluso un collage de varios dibujos de niños y el libro tiene, creo que son unas 400 páginas.
Bueno, no son pocas. Un libro. Un libro, Belén, que ¿cuánto cuesta? ¿Dónde lo podemos comprar? ¿Y a qué va destinado?
Sí, el precio no puedo saber todavía porque no está a la venta, no me lo ha comunicado todavía Ediciones del Genal. Y a partir del 20 se podrá comprar en librerías Proteo y me imagino que en cualquier librería que se pueda encargar. El día 22 hago otra presentación en el Cementerio San Miguel, que es a las 8 de la tarde, que está invitado quien quiera acompañarme, que allí ya se podrá vender, el día 22 en el Cementerio San Miguel. Y el día 30 estaré en librerías Proteo firmando y también se puede vender.
Vale, y ese dinero, porque decíamos, es un dinero, sí. Un libro solidario, ¿a qué se va a destinar?
Exclusivamente al 100% va a ir destinado a Cáritas, Comedor de Santo Domingo y Red Madre Málaga.
La primera presentación esta tarde, martes 7 de junio, en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga, a las 7:30 de la tarde, con el límite de aforo. Y como decía Belén, bueno, pues hay fechas más adelante, a partir del 20 de junio también, el 22, el 30 en la librería Proteo. En fin, se podrá adquirir este libro solidario y pues se está cerrando más fechas, todas las que se puedan, para vender todos los libros que se puedan, porque ese dinero pues va destinado, como decía Belén, a Cáritas, al Comedor de Santo Domingo y me has dicho a Red Madre, ¿no?
A Red Madre Málaga, sí.
Muy bien. Pues Belén, enhorabuena por la iniciativa y nada, a seguir, bueno, pues vendiendo este libro que es solidario, Cartas que curan. Belén Navarrete, gracias, un beso fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Porque yo he nacido para quererte, déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera. Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Yo quiero ser tu compañera y solo quiero sumar a tu vida.
Una de la tarde, 44 minutos. Carmen Cervantes, veo por aquí por el estudio. ¿Qué pasa? ¿Una última hora?
Una última hora que tiene que ver con una dotación de bomberos que está ahora mismo actuando en el centro de la ciudad. Así que si los oyentes ven humo en el centro y a los bomberos actuando, pues vamos a contarles lo que pasa. Está saliendo humo de un piso turístico de la calle Liborio García. Los bomberos han recibido una llamada, solo una llamada, pero han enviado la dotación completa, porque nos han contado que quizás sea el humo de una barbacoa, no lo saben, o que realmente se está quemando la vivienda. Así que, claro, han salido con toda la dotación para ver qué ocurre en este piso de la calle Liborio García, en pleno centro histórico, un piso turístico del que está saliendo humo de una última planta.
Vale. Tenemos que averiguar. Si puede ser antes los 15 minutos que nos queda del programa, no lo sabemos. Si no, a lo largo del día, los servicios informativos a las 12:20, si en ese piso turístico están haciendo una barbacoa. Bueno, ya sería lo que nos falta. Gracias, Carmen, por esa última hora. Vamos ahora con actividades culturales, el contenedor cultural de la Universidad de Málaga para esa semana. Pedro González, rociero, buenas tardes.
Buenas tardes. A saber lo que se estarán fumando en ese piso.
En fin. El debate sobre las viviendas turísticas, pisos turísticos, que se mantiene abierto. Pedro, actividades culturales, ¿de qué estamos hablando? Pues por ejemplo, ¿esta tarde qué?
Esta tarde tenemos, dentro del ciclo de cine Cruz a la Acera, tenemos a las 7 de la tarde la proyección de la película El repostero de Berlín, una cinta israelí del año 2017, dirigida por Ofi Raúl Greiser. La entrada es gratis hasta completar aforo. Mañana tenemos doble sesión de artes escénicas. A las 8, el espectáculo Complejo, de Estudio de Actores de Ecuador. Y a las 9, el taller del Cuerpo de la UMA, que nos ofrece Inside, Maybe Outside, con coreografía del malagueño Fernando Hurtado.
Fernando Hurtado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Fernando, ¿en qué consiste un taller del cuerpo?
Pues mira, hace desde diciembre se planteó con la vicerrectoría y la Universidad de Málaga la posibilidad de meter, digamos, el cuerpo. El taller se llama El Cuerpo en Acción, ¿no? Y entonces la universidad tenía un taller de poesía, uno de teatro, pero creíamos indispensable meter el cuerpo en sí, ¿no? El movimiento y todo eso. Entonces se empezó a crear un taller con profesores, alumnos, y de ahí ha surgido Maybe Inside Outside, ¿sabes? A ver. Así que hemos creado un espectáculo, pues mira, somos como 20, de los cuales hay como 12 profesores y los demás alumnos. Hemos estado trabajando clases, el cuerpo en acción, y ha surgido esto, que me parece súper interesante, que esta esencia del cuerpo esté dentro de la universidad, ¿no?
Y te aseguro, Mónica, que el cuerpo de Fernando Hurtado no necesita taller para nada en absoluto, ¿eh? Es coreógrafo de toda la vida, así que este lo tiene. Oye, Fernando, ya has dicho que te acompañarán alumnos, profesores en esa puesta, sí, en escena. A mí me llama la atención lo del título, Inside, Maybe Outside. ¿Eso es como dentro o quizá fuera? ¿Podría ser la traducción?
Sí, sí, exactamente, porque mira, siempre yo les digo, ¿sabes? Que, digamos, el cuerpo todo parte de dentro, todo parte de una inercia, de un movimiento, de un pensamiento, de un instinto, ¿no? Entonces todo eso está dentro y creo que la mayoría de la gente, es una pena que no exporte en movimiento cosas que tienen dentro, ¿no? Entonces yo creo que el cuerpo, por eso es el cuerpo en acción. Todas las personas que a lo mejor no haya experimentado el movimiento en sí, porque sabes una cosa que decimos aquí, nos planteamos muchas cosas, ¿eh? Aunque sea, somos universitarios, son universitarios, y le digo, ¿cuándo empieza a convertirse un movimiento en danza, ¿no? O ¿cuándo podemos decir que algo es danza y deja ese movimiento o no? E incluso eso es importante o no, ¿sabes? Entonces trabajamos todo eso. Y esperemos que cada uno, gente que estaba abierto este taller a todo el mundo que quisiera entrar, no tenía que tener nada de conocimiento de movimiento ni nada.
Fernando, entonces, pero para que yo lo entienda, que es que me cuesta, sí, entenderlo a veces, ¿cómo es la puesta en escena? O sea, me estás hablando del movimiento del cuerpo, pero sí, ¿yo qué voy a ver?
Tú vas a ver una coreografía, un espectáculo de 23 minutos, un espectáculo, ¿vale? Que empieza con una persona y después se van incrementando todos los profesores, alumnos, y como si tú fueras a ver un espectáculo. Lo que pasa que, digamos, no hay iluminación, lo hacemos en el contenedor cultural y lo vamos a hacer en el espacio que tienen de césped al aire libre, ¿no? Entonces, bueno, todavía es de día, a las 9 de la noche, y lo que vas a ver, si quieres venir a verlo, te sientas y vas a ver un espectáculo, como te digo, de 22 o 24 minutos, según los solos y según tal, ¿no? Con una dramaturgia, porque suceden cosas, ¿no?
Vale, pues habrá que verlo, habrá que apuntarse. Las entradas, se lo recuerdo a los oyentes, para estos espectáculos es gratuita hasta completar, sí, aforo.
Uh-huh. Para el tenemos, que os quería comentar que incluso apareció una chica, señora, con mucha deficiencia física, va con muleta y va con, o sea, le cuesta mucho caminar, y se quería meter dentro de lo que es un taller de cuerpo y movimiento, ¿no? Fue toda una aventura para todos, para los alumnos, para ella y para mí como profesor, y deberíais de ver cómo está encajada dentro del espectáculo, ¿no?
Pues habrá que ir a verlo. Fernando Hurtado, que vaya bien, te mando un beso enorme.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés. ¿Eh? Nos
gracias.
Y para terminar este repaso, te cuento que el jueves a las 7 de la tarde tenemos espectáculo musical con varias propuestas en escena que nacen en Málaga y Estados Unidos bajo el título de Transdisciplina.
La propuesta malagueña 100% es de la compositora y violinista Reyes Oteo. Reyes, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Eres especialista en montar espectáculos en directo, donde la música electrónica es la protagonista, pero también tienes la cátedra de música contemporánea. ¿Exactamente qué es Transdisciplina?
Transdisciplina es un festival que lleva ya muchos años celebrándose en Málaga
donde se hace gala de los trabajos de música electrónica y de audiovisuales generativos, y es decir, es lo puntero en música electrónica y visuales de la ciudad, y siempre también tienen invitados de otros países.
En Reyes, tengo entendido que incluso has creado algunos instrumentos musicales que utilizas en tus espectáculos. Ponme algún ejemplo.
Sí, pues bueno, dentro de mi labor de lutería instrumental, que llevo haciendo desde hace ya 20 años, pues bueno, tengo diseñado ya cerca de 50 instrumentos y realizados unos 20 y tantos. Y bueno, consiste básicamente en inventar dispositivos que nos permiten salir a escena y tocar la música electrónica, no como un disc jockey, que siempre es bastante frustrante verlo porque la energía sale del enchufe, ¿no? Entonces, físicamente no hay mucha verosimilitud, ¿no? Como mucho cabecean, pero es un esfuerzo un poco vano, ¿no? Entonces, en mi caso, pues yo quiero traer al cuerpo la interpretación de la electrónica, que es mi pasión. Así que yo invento, dejo mi imaginación sin límites, invento qué quiero conseguir y busco los medios para hacerlo. Entonces, por ejemplo, tengo instrumentos como el gusanófono, que según voy dejando caer gusanas de mar o lombrices que haya yo criado, pues se van saliendo unos sonidos. Tengo, por ejemplo, he hecho un proyecto que es una cyborg, que es un personaje que yo me pongo y con sensores sobre la piel, táctiles, y también capto sonidos del corazón y tal, pues algo muy, muy dentro del cuerpo. También pues tengo un fructófono que va accionado pues con un hacha, va a hachazos, en fin, otros que van con fuego, con un soplete, es decir, pues donde llega mi imaginación, que es muy lejos.
Reyes, ¿y todo esto lo tienes registrado? No te descuides, que aquí en la radio escucha mucha gente, a ver si se va a empezar a la gente a inventarse los fructófonos estos o los, en fin.
Bueno, es que cuando yo tengo la creencia de que cuando algo es tan personal y tan sincero y tan emanado de uno mismo, no me importa que alguien me copie el gusanófono, porque no va a ser los 50 instrumentos que yo después voy a hacer, ¿no? Si alguien ve el gusanófono, dice, pero mira, eso, ¿sabes? Reyes.
Bueno, pues el jueves, a partir de las 7, con entradas a 3 euros, Transdisciplina en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga, con Reyes Oteo. Merece la pena. Reyes, gracias, suerte.
Gracias, Mónica, Pedro. Hasta luego.
Adiós.
Mientras nosotros estábamos en el Rocío por trabajo, otros estaban disfrutando de Simply Red, que ha sido el protagonista este domingo de uno de los conciertos más esperados del Mare Nostrum Fuengirola esta temporada.
Sí, lo que pasa es que esto acaba de empezar, lo del Mare Nostrum. Esta semana tenemos otras dos grandes y variadas citas en concierto. El viernes con Rauw Alejandro y el sábado con Pasión Vega.
Rodrigo Romero es concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola y es nuestro cronista oficial de verano. Rodrigo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿para qué te voy a preguntar? El concierto de Simply Red, supongo que disfrutaste una barbaridad, ¿no?
Sí, porque aparte traen unos músicos, unos técnicos tan buenos que esto sonó como en alta fidelidad. Y ya sabéis que aquí les tenemos mucho cariño porque fueron el primer grupo internacional que vino a Mare Nostrum, ¿no? O sea, sentaron las bases del proyecto y nos apetecía mucho volver a tenerlos aquí.
Y no se equivocaron, no siguieron para adelante, ¿no? Diciendo, pero si es que aquí no es donde nosotros tocamos hace, ¿cuántos, 6 años?
No, sí, exactamente. Yo creo que no lo han reconocido el sitio.
Dirá, ¿será lo mismo? ¿Esta gente me habrán traído al mismo festival? Pues sí, era el mismo, pero con muchas mejoras, ¿no?
Sí, sí. Aquello ahora cuando nos ponemos a ver fotos y vídeos de aquel concierto parecía un poquito de juguete comparado con lo que hay ahora montado.
Bueno, pues eso fue ayer domingo, concierto de Simply Red, uno de los más esperados de esta temporada en Mare Nostrum, pero el viernes llega el turno de Rauw Alejandro. Es uno de los grandes del pop latino actual. ¿Cómo va la venta de entrada, Rodrigo? ¿Qué sensaciones tenéis de público ante esta cita?
Pues van fantásticas, la verdad. Van muy bien y como tiene que ir con un top mundial como es él, ¿no? Con millones de oyentes mensuales en Spotify. Ahora mismo una de las grandes estrellas del momento. y va a ser un llenazo, claro. El Mare Nostrum vamos a estar disfrutando muchísimo con esta música que él hace tan actual, tan moderna y bueno, que tiene tantísimos seguidores.
Pero podemos comprar todavía la entrada, ¿no?
Sí. Quedan entradas, pensando que el recinto es hasta 16.000, son muchas. Vamos, yo creo que debe ir rondar ya las 13, 14.000 vendidas, o sea que espero que de aquí al día del concierto prácticamente se vendan todas.
Seguro. Bueno, eso será el viernes y el sábado vamos a cambiar totalmente de ritmo porque llega Pasión Vega con su nuevo disco, Todo lo que tengo. Bueno, me cuentan de este nuevo disco de Pasión Vega, que por cierto se ha grabado en directo, que es una especie de viaje sonoro por ritmos de todo tipo, sobre todo latinos. ¿Tú qué sabes, Rodrigo, de este concierto, de la puesta en escena que va a hacer Pasión Vega de este nuevo trabajo?
Hombre, yo creo que va a ser un concierto especialmente disfrutable para todos los que creemos, como yo, como en mi caso, que estamos ante una de las artistas más elegantes y que mejor suenan en directo, ¿no? Y el tenerla en el castillo, que sabéis que es nuestro escenario boutique, la joya de la corona, con un repaso a su repertorio lírico de toda la vida, y este repaso que va a hacer al son, a la bachata, a la bossa nova, creo que va a ser una noche muy, muy, muy especial. Ella no necesita grandes alardes para llenar el escenario como solo una artista de su talla sabe llenarlo.
Y además muy fácil de llevar, porque es un disco en directo y va a interpretar precisamente esos temas en directo, así que va a ser casi calcado del trabajo discográfico que ha hecho. Pues ya sabes, las dos próximas citas de Mare Nostrum Fuengirola, Rau Alejandro, viernes a las 10:30 de la noche, Pasión Vega, sábado a las 10 de la noche, y las entradas, que todavía quedan algunas, pero hay que darse prisita, a partir de 39 euritos.
¡Hala! Pues ahí quedan esas citas. Que ya está aquí el verano. ¡Ay, qué nos gusta! Cuando hablamos con Rodrigo Romero es que ya ha llegado prácticamente el verano. Rodrigo, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola, un abrazo fuerte, hasta la semana que viene.
Un abrazo y muchas gracias.
Todavía continúan los bomberos trabajando aquí en el centro, en ese piso turístico. Todavía no sabemos si el fuego sale porque hay, en fin, un incendio, o porque hay una barbacoa en el piso turístico, que esto ya sería. A ver si a partir de las 2:20, que tenemos los servicios informativos, el resumen de la mañana, pues nos lo pueden terminar de aclarar los compañeros informativos, que claro, no lo habrá aclarado antes los bomberos que están allí actuando. Pedro. No te rías más.
Ya está, me voy. Es que las despedidas de solteros se han desmadrado últimamente.
Bueno, no, hombre, hoy es martes, no puede ser una despedida de soltero.
Vamos, no sabes tú cuándo se despiden los solteros, que no tienen día de la semana para eso.
Venga, que te despido. Que esto no se despide nunca, que la radio nunca para, sigues escuchando Mediodía Cope, te sigue contando todo lo que te interesa. Pilar García Muñiz. Thank you.